¿Estás dejando que el miedo controle tu vida? ¿Qué es lo que realmente te detiene? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Vivir con Intención. Yo soy Lola y soy tu host y te voy a acompañar el día de hoy a que exploremos este tema del miedo y cómo es que el miedo realmente puede actuar como un freno en nuestro camino hacia nuestros deseos, nuestra felicidad, sentirnos en paz. Quiero compartirte otra mirada realmente, la mirada del miedo a la que no queremos, por ejemplo, ser, ¿sí? Esas cosas que hacemos por miedo a ser vistos o no vistos de cierta forma. Estuve recopilando mucha información y al final de este episodio voy a darte algunas herramientas que yo uso también para que puedas aplicarlas, accionarlas desde quizás una nueva mirada y también algunas claves de por qué está sucediendo esto. Cuando yo tenía 14 años, sufrí bullying en mi escuela y en el barrio porque un chico lindo gustaba de mí, porque era, según ellas, yo era linda, entonces me perseguían por la calle, me pasaban cerca con las bicicletas, me empujaban, hasta han llegado a golpearme. Yo la verdad que no quería decirle a mi madre por miedo a que después sea peor. Me sentía sola, me sentía desprotegida, claro, y con miedo. Me acuerdo de esos momentos y siento todavía en los recuerdos, porque muchas veces uno recuerda con olores, sensaciones, y tengo muy marcado esto de estar caminando por la calle y mirar para atrás o dar vuelta a la esquina y no saber si me iba a encontrar con estas personas, como esta persecución constante. Y luego ya con muchos años de terapia y de poder observar qué pasaba, sobre todo en la parte somática, que es esto que trabajamos mucho en las prácticas de yoga movement, cuando hacemos liberaciones. Nuestro cuerpo, que es el vehículo de esta vida, tiene todas esas memorias de las cosas que nos sucedieron. Y muchas veces cuando empezamos estos trabajos, empiezan a salir estas angustias, hasta el cuerpo mismo se manifiesta con los años, que va acumulando, ¿no?, toda esa energía, todo ese trauma, ¿sí? Y si no lo liberamos, lo que sucede es que no podemos avanzar en nuestra vida. Y el avanzar me refiero a lograr las cosas que queremos. Y siento que el mayor logro y deseo del ser humano, más allá de las cosas que pueda desear a nivel material, de adquirir casa, viajes, parejas, relaciones y demás, está este deseo de paz interna, de por fin tener esa tranquilidad y esa paz que nos van a dar todas esas cosas que queremos, ¿sí? Entonces, todo lo que queremos, en realidad lo queremos por cómo nos vamos a sentir cuando lo tengamos. Pensá en algo que sientas que te gustaría tener o que estés trabajando por alcanzarlo, esa meta, ¿sí? Después de realizarla, esa casa, esa estabilidad económica, esa X plata en tu cuenta de banco, ¿qué te va a dar? Paz, tranquilidad, felicidad, tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto que está llevando nuestro sistema nervioso, hoy justo les dejaba en una historia de que los seres humanos pensamos que tenemos problemas en nuestros negocios, emprendimientos, pero en realidad somos personas que tienen esos problemas o esas situaciones que afectan nuestros negocios, nuestros emprendimientos, ¿sí? Porque todo se basa en nosotros y todo el mundo exterior tiene mucho que ver con todo lo que pasa dentro de nuestro mundo interior. Justo esta semana tuvimos en mi programa Renacer, que es el programa de 8 semanas de reprogramación mental, donde justo llevamos a la práctica las 7 leyes universales en la manifestación de un deseo. Y de estas 7 leyes hay una que yo trabajo un montón, que es la número 1, que es la de todo es mente, ¿sí? La ley 1 de todo es mente dice que todo el universo es mental. Todo surge de un pensamiento. Este pensamiento se desencadena y tiene distintas reacciones. No solamente físicas, en nuestro cuerpo, los químicos, ¿sí? Cuando yo pienso en una playa, en una montaña, estar acostada en la tierra, seguramente se van a empezar a liberar todos estos químicos de la paz, la tranquilidad, ¿sí? La serotonina. Pero si empiezo a pensar en todas las preocupaciones, en todos los problemas que tengo, que no puedo lograr mis metas, que no soy suficiente, que por qué me pasan las cosas malas a mí, lo que está sucediendo en el país en donde vivo, ¿sí? En todo eso empieza a liberar los químicos, que no son los tónicos para el cuerpo, ¿sí? Que son como el cortisol, ¿sí? El estrés. Y muchas veces pensamos que el estrés es estar haciendo miles de cosas, pero también el estrés tiene mucho que ver en la forma en la que pensamos. Entonces, trabajando en terapia hace varios años, me di cuenta de todas las cosas que mi sistema nervioso estaba sin procesar, ¿sí? Me estaba impidiendo. Por ejemplo, esto que les contaba, esta historia de que me hacían bullying, yo sentía mucho esta persecución, este sentido de no estoy segura, de me tengo que defender, alguien va a venir y me va a sorprender. No sé si alguna vez les pasó, yo era mucho de esas personas de que si alguien venía de atrás y me quería sorprender o me tocaba el hombro, yo pegaba un salto. No sé si están viendo el video, pero estoy saltando en este momento porque es este cortisol que está en el cuerpo, ¿sí? Que te hace como reactivo, ¿sí? Que uno tiene ese miedo en la parte de atrás del cerebro de que me van a atacar en cualquier momento o algo puede pasar. Entonces, no puedo relajarme completamente, ¿sí? No sé si esto quizás resuene en tu vida o sea algún ejemplo, pero pasa muchísimo. Sobre todo me pasa cuando veo las experiencias o en los retiros, de ver los cuerpos, ¿sí? Donde se sostienen las tensiones y lo que sucede y lo mágico que después de las prácticas, de los trabajos de respiración, las meditaciones, el cuerpo finalmente se siente en un lugar seguro para descansar. Entonces, ¿qué está sosteniendo nuestro sistema nervioso? ¿Dónde están esos miedos? Ese es un trabajo de autodescubrimiento. Es algo que no lo aprendemos en los libros, lo aprendemos en la práctica y lo aprendemos a través de la observación, ¿sí? Las situaciones que vivimos en la infancia luego afectan nuestras vidas y yo lo veo muchísimo en los programas donde, por ejemplo, trabajamos las creencias, el síndrome del impostor, el no sentirnos suficiente, otras personas lo hacen mejor que yo, ¿qué tengo yo para ofrecer? Ya está hecho. Y esto viene de todas estas construcciones mentales, de las cosas que nos sucedieron. Y quiero contarte que no sos la única persona que le pasan estas cosas. No sé si conoces o leíste el libro, que no hay en realidad mucha información, de las cartas que le enviaba Van Gogh a su hermano Theo. Tenía a su hermano que, bueno, no solamente le ayudaba económicamente al artista, sino que también manejaba y como que creaba y gestionaba su arte. En estas cartas, a mí me resulta súper interesante leer este tipo de cosas. Y se me vino a la mente, porque ahora que fue mi cumpleaños, unas amigas me regalaron una experiencia. Y esta experiencia podía elegir distintas cosas y había una que era ir a una escuela de arte, a tener una clase y hacer una como tu versión de La noche estrellada de Van Gogh. Y por eso creo que se me vino esto a la mente. Pero bueno, en este libro, que son estas cartas que Van Gogh le enviaba a su hermano Theo, y acá quiero que entiendas cómo es que los seres humanos compartimos tanto, ¿sí? Porque cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos no suficientes, que soy una impostora, que no tengo nada para darle al mundo, pensamos que solamente eso nos pasa a nosotros, ¿sí? En estas cartas, él le decía que era preciso pasar por ciertos niveles antes de convertirse en un buen pintor. Mientras tanto, le decía, no todo lo que uno hace es malo. Él sentía que la gente le exigía demasiado. Y él no sabía, en realidad, qué era lo que la gente quería. Y esto, todo esto se lo escribía a su hermano en estas cartas, ¿sí? Le contaba que cuando miraba hacia atrás su pasado, lleno de penas, y le decía, quiero creer que ni bien estas penas se calmen, voy a comenzar nuevamente con un periodo de trabajo. O sea, que tenía estos momentos de, no era creatividad tras creatividad, y seguramente si sos artista o haces algún estilo de trabajo manual o cosas que se basen en para mí arte es todo en realidad, entonces no quiero hacer como una definición de arte, pero bueno, él se apenaba mucho en estas cartas y decía, lamento mucho si esto sigue así, porque no estaba trabajando, obviamente tenía sus periodos, iré a Londres y si es necesario renunciaré al arte hasta que vengan tiempos mejores, puedo hacer cualquier cosa, incluso hasta llevar paquetes. Entonces, esto le escribía Van Gogh a su hermano, ¿sí? Le decía que se consideraba un pintor muy ordinario, que tropezaba con dificultades muy ordinarias y que no creía incluso de que pase algo extraordinario, ¿sí? Entonces, le decía, no veas este porvenir ni negro ni blanco, mejor es atenerse al gris. Entonces, lo llevamos a nuestra vida, a esto. ¿Qué nos estamos exigiendo o pidiendo en cada momento? Es muy, muy común cuando estudiamos las obras y las vidas de personas, artistas, de grandes genios pensantes, encontrar toda esta parte de sombra, ¿sí? Que nosotros calificamos como una sombra, pero en realidad es una parte del todo. Los seres humanos estamos en este mundo dual y siento que nos cuesta mucho la ciclicidad, como la polaridad. Queremos solamente que sea sol. Cuando llueve no nos gusta. Cuando hace frío no nos gusta. Y la vida es todo. Es sal, es azúcar, es dulce, es frío, es tibio, es la integración. Tus emociones, tus estados de ánimo, sentirte arriba con más energía. Esto lo vemos también en Renacer, en la parte de ciclicidad, ¿sí? ¿En qué ciclo de tu vida estás? Primero, si buscas, por ejemplo, algún sistema de autoconocimiento. Yo me gusta mucho la astrología y la numerología y veo mucho los periodos que tenemos durante un año, ¿sí? En cómo nos estamos sintiendo. Pero eso también está relacionado, y acá vienen todas las correspondencias, con en qué tipo de clima vivo, por ejemplo, qué estación del año estoy, cómo está la luna en este momento, está llena, en qué signo, qué está pasando. Porque además, cuando empezamos a ver el todo, en mi vida, mi entorno tiene mucho que ver. Me gusta mucho esa frase que dice, cuando la flor no crece, no es culpa de la flor, sino del entorno, y hay que cambiar de entorno. Entonces, acá algunas preguntas antes de ver las claves y de entender un poco más el porqué. Quizás quisiera dejar estas preguntas al viento y a ver cómo te resuenan. ¿Qué te estás exigiendo o pidiendo en cada momento? ¿Voy a dejar que este miedo controle mi vida? ¿Qué estás evitando hacer? Se me ocurre pensar, la vida comienza detrás del miedo, después al otro lado del miedo. Y siento que por miedo no vivimos. Por miedo no nos animamos, por miedo no nos atrevemos. El miedo es una emoción natural que todos experimentamos, todos. Puede paralizarnos si no aprendemos a manejarlo, obviamente. Hay estudios científicos que dicen que el 85% de los miedos que tenemos nunca se hacen realidad, lo que significa que la mayoría de las veces estamos preocupados por cosas que nunca suceden. Entonces, ¿no te parece que es tiempo de que empecemos a liberarnos de las cadenas de estos miedos? No para lograr nuestra mejor versión o cumplir, sino para entrar en un estado de aceptación, en un estado de fluidez, de comprensión. Yo les decía el otro día a las chicas de Renacer que aparte de querer esta paz interior y esta armonía, esta aceptación, está también el sentido del propósito. ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Y estamos ahora bombardeados con tanta información, redes sociales, gente cumpliendo metas, viajando. Y de repente estás en tu casa, en un día de lluvia, sintiéndote sin energía, que no tenés ganas de hacer nada y pensás que tu vida no sirve para nada, que no tenés nada especial para compartir al mundo, Pero en realidad, debajo de toda esa actuación, hay un deseo. Porque sos parte de esta naturaleza y de este universo. Y la naturaleza y el universo y la vida está en expansión, está en evolución. Y dentro tuyo también está ese deseo de expandirse. Lo que pasa es que los miedos, los traumas y un montón de cosas que nos empiezan a acorazar no dejan escuchar ese verdadero deseo. Pero si hacemos espacio, si hacemos el tiempo, a mí esto me lo da muchísimo la meditación, que no sé qué haría sin la meditación. Me da ese espacio de volver a mí y volver a sentir esa conexión con todo. Pero si estamos todo el tiempo en el ir, hacer, cortisol, no podemos experimentar la paz porque no hacemos espacio para eso y nos abrumamos con todos los debería. ¿Cuántos deberías tenemos? Otra cosa que pienso acerca del miedo es que tiene mucho que ver también con la falta de confianza. Es como que están bastante juntos, ¿sí? En muchos aspectos. La falta de confianza puede ser, de hecho, una causa subyacente del miedo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando no confiamos en nosotros mismos, en los demás o en el mundo, incluso que nos rodea, por ejemplo, lo que yo les contaba acerca de este bullying que me hacían, que me perseguían, lo más probable es que tengamos miedo, ¿sí? Porque no confiamos. No confío ni en mí, ni en la sociedad, ni en lo que me rodea. Entonces, con el tiempo, yo aprendí a autorregularme, ¿sí? Y a estar de cierta forma y como mejor pudo mi cuerpo resolver en esos momentos de la adolescencia cómo iba a ser mi vida. Con el tiempo también pedí a mi madre que me lleve a tomar clases de taekwondo para poder defenderme. Y así lo hice, la verdad. Pero el miedo, esa sensación, recuerdo este, como les contaba, estar caminando por la calle, sentir que me perseguían, o estar en el colegio y que me digan, vas a ver a la salida. ¡Horrible! ¡Horrible! No se lo deseo a nadie. Y sé que mucha gente pasa por esto, o ha pasado en algún momento. Entonces, vamos a explorar un poquito esto de la falta de confianza, ¿sí? Porque hay algunas formas en las que esta falta de confianza y el miedo están como interconectados. Por ejemplo, la autoconfianza, ¿sí? La falta de confianza en uno mismo puede generar miedo a cometer errores, a no estar a la altura de las expectativas tuyas o de los demás, o sentirte incapaz directamente de enfrentar los desafíos. Este tipo de miedo puede limitar todas las cosas que querramos hacer, nuestras acciones, para mantenernos estancados en nuestra zona de confort. Pero cuando digo estancados, acá hay una ganancia que está oculta, ¿sí? Porque si yo estoy en mi zona de confort, obvio no estoy creciendo ni haciendo todas las cosas que deseo, realizando o materializando mis sueños, pero no estoy en peligro. Sí, porque ya les decía que el miedo también tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro, este cerebro arcaico que nos mantiene con vida. Después, otro aspecto es la desconfianza en los demás. Cuando no confiamos en las intenciones o las acciones de los demás, también podemos experimentar miedo. Por ejemplo, a ser heridos en las relaciones, a ser engañados o traicionados. Esta falta de confianza en los demás puede también generarnos ansiedad social o dificultades para establecer relaciones íntimas y significativas, las relaciones que realmente queremos tener. Por miedo, no abro mi corazón. Y esto es más común de lo que parece. Dentro de un mes voy a lanzar el programa de relaciones que lo vengo preparando más o menos hace un año, que tiene demasiados de estos temas y vamos a tocar el miedo, obviamente orientado en la parte de relaciones. Así que si estás en el newsletter, te va a llegar la notificación, me imagino, en unas 2 semanas más para trabajar las relaciones y los miedos, sobre todo. Y el tercer aspecto es la incertidumbre. La falta de confianza en el futuro, en nuestra capacidad también para enfrentar lo desconocido, todo eso puede generarnos miedo. Miedo al cambio, a lo que no sé qué va a pasar, que las situaciones que están fuera de nuestro control. La incertidumbre, que es algo que sucedió también con la pandemia, puede llevarnos a estar como resistiéndonos al crecimiento personal, al crecimiento profesional, ¿sí? A mí que me gusta hacerme preguntas y preguntas y de ser una niña traumatizada como todos en esta vida, me he preguntado mucho esto de por qué tenemos tanto miedo o al menos a mí misma, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿De qué tengo tanto miedo? Llega un punto cuando estamos en una evolución comprometidos, en un crecimiento personal, en decir, yo sé que hay una forma, no lo estoy pudiendo lograr, pero sé que hay una forma. ¿Por qué? Porque los porqués te llevan a lugares de entendimiento y te llevan también a nuevos caminos de autoconocimiento. Hay tres razones que son como las principales por las cuales los humanos tenemos o experimentamos miedos, ¿sí? Son complejas, pueden atribuirse a varios factores, pero básicamente tienen como esta beta evolutiva, psicológica y cultural también. La de evolución, yo siempre les hablo de neurociencias, entonces desde esta perspectiva evolutiva, el miedo, bueno, siempre fue crucial en la supervivencia de nuestra especie, ¿sí? El tener miedo nos mantuvo vivos, por así decirlo. Entonces nuestros antepasados se enfrentaban constantemente a peligros reales, ¿sí? Como los depredadores, las hambrunas, las enfermedades. Aquellos que desarrollaron respuestas de miedo efectivas, por ejemplo, tuvieron más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. Entonces, hay una parte evolutiva. Y también tiene que ver con esto de, bueno, me quiero expandir. Estoy bien donde estoy, pero no soy feliz. Entonces, ¿cuáles son mis miedos que me detienen? Y sobre todo, si sé que el miedo ya es una condición humana, ¿cómo puedo actuar a pesar del miedo? Después, otro factor es el aprendizaje y la experiencia. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida aprendemos a asociar ciertos estímulos con el peligro y desarrollamos respuestas de miedo que son condicionadas. ¿Sí? Entonces, estas asociaciones pueden ser el resultado de estas experiencias personales directas como los traumas, los eventos estresantes, que pueden ser también transmitidas culturalmente a través de historias, los medios de comunicación, las normas sociales. Y esto acá tiene un poco que ver con la historia que les contaba antes, ¿no? Cuando tenés esta sensación de bullying, de persecución, de que alguien te quiere lastimar o te quieren pegar o te quieren hacer algo malo, claramente no vas a estar sentado súper relajado. Dentro tuyo siempre va a estar esta sensación de, ok, hay algo que puede pasar, tengo que estar alerta, ¿sí? Pero esto se puede trabajar. El día de hoy me he descubierto muchas veces que me han sorprendido y no he tenido la respuesta que solía tener antes. Y después otro factor es el cognitivo, ¿sí? Que es la capacidad de imaginar y anticipar el futuro, porque el humano sí que tiene demasiada imaginación, muchas veces no bien usada, que también puede contribuir a tener miedo. Si tu mente humana tiende a preocuparse por lo que podría salir mal y anticipar escenarios negativos y bueno, todo eso puede generar no solamente miedo anticipatorio, pero también ansiedad, ¿sí? Entonces, el miedo tiene todos estos componentes y puede estar como arraigado en la falta de confianza nuestra, en los demás, en el mundo que nos rodea. Las raíces del miedo son un poco complejas y como multifacéticas. Pueden atribuirse a esto, ¿no? Los factores evolutivos, psicológicos, culturales, de traumas. Entonces, podemos empezar a trabajarlo, ¿sí? El miedo que quería hablarles hoy tiene que ver también con esto de ser percibido como alguien que no queremos ser. Eso puede ser paralizante. Por ejemplo, esto que yo les decía que me hacían bullying porque yo era linda y el chico lindo del barrio gustaba de mí, entonces me pegaban por esa razón. Entonces yo misma, sin darme cuenta conscientemente, me vestía de forma en que no llamaba la atención. Me vestía como varón, me vestía con ropa ancha, al revés, No me ponía, bueno, obviamente vestidos, ni ropa corta, ni nada que haga que yo llame la atención, ¿sí? Porque era ese miedo que era inconsciente de ser percibida como provocadora o como que me estaba mostrando o haciéndome la linda o queriendo llamar la atención. Entonces siempre era todo para abajo, incluso hasta mi postura corporal estaba hacia adentro. Esto lo trabajé mucho con una coach de movimiento corporal en México, en donde me ayudó a abrir el pecho, a abrir la parte de los hombros, a mirar la vida de otra forma. Y el cuerpo, que es nuestro vehículo, no puedo recomendar más las prácticas físicas, ya sea el yoga, el movimiento corporal, Iyengar yoga, bueno, algo que te ayude a conectarte con tu cuerpo, a escucharlo, pero sobre todo a combinar la respiración con el movimiento. La respiración es un masaje interno y además de que es un tónico, que trabaja demasiado también en la mente. Entonces, para mí, por eso la meditación es como lo número uno. Después viene el tema del cuerpo, pero la meditación es como mi número uno que no negocio para todos los días. Es algo que sé que eso va a afectar a todo lo que sucede en mi cuerpo, todo lo que sucede en mi vida. Entonces, llevándolo a tu vida, ¿qué tipo de miedo puede estar pasando que no quieras algo que no quieras ser? Como por ejemplo, como no querés ser percibida como codiciosa o banal, o no sé, no querés decir que querés ganar tanto dinero o que querés manifestar tantas cosas porque no querés ser percibida de, ¿sí? Es como, esta es un poco una forma de darte cuenta, como no quiero ser percibida como egoísta, entonces estoy todo el tiempo complaciendo a los demás y dejo de lado todas las cosas que realmente quiero hacer para mí. Después, obviamente, el miedo de este miedo secundario, por así decirlo, es que me rechacen. Obviamente queremos amor y aceptación y pertenecer. Entonces, el miedo al rechazo social, por ejemplo, tiene que ver con este deseo de pertenecer, ser aceptado. Entonces, tenemos como esta sensación de que si mostramos ciertos aspectos de nosotros mismos que van en contra de las expectativas sociales, vamos a ser rechazados y juzgados. Entonces, me hace acordar mucho a que una vez estaba en un café y una compañera mía me preguntó si quería compartir una media luna con ella. Y yo le dije, sí, claro. Y viene otra persona que me conocía y me dijo, ay, no puedo creerlo. Se me cayó la imagen que tenía de vos. Y yo no entendía al principio y después tampoco. Y me dice, no sabía que comías media luna. Bueno, quiero aclarar que si esta es la primera vez que escuchas este podcast, yo no soy nutricionista y no tengo nada que ver con la nutrición. Pero bueno, no sé por qué asocio que no debería yo de comer una media luna. Capaz que porque soy deportista también. Y no voy a entrar en la justificación y demás. Pero eso que sucedió me hizo un poco reflexionar, ¿no? Como todas las expectativas que le ponemos a la afuera, a las personas, a cómo debería ser todo y finalmente que todas estas expectativas siempre nos causan dolor porque nunca nada es como queremos que sea o como esperamos. Entonces, este es el rechazo social, ¿no? Como, bueno, para que me acepten no voy a hacer tal cosa o no voy a decir tal otra. También a ser vistos de cierta forma, ¿no? Que si hago tal cosa me van a ver como que la percepción distorsionada, ¿no? De nosotros mismos. Entonces nos preocupamos tanto por mantener una imagen. Y esto me pasa mucho cuando tenemos las formaciones de nuevos maestros de meditación. Me pasa mucho que vienen y me dicen, bueno, pero tuve una discusión. Esto es bastante común. Tuve una discusión con una alumna o vino una alumna o con una amiga y me dijo, ay, pero vos que estás con la meditación no deberías ser tan reactiva o no deberías de tener X problema. Y esto es algo súper común que pasa. En cada formación vienen las alumnas a traerme estas preocupaciones o estos comentarios de cosas que les suceden. Y es como que uno sobre todo las personas que están en el ámbito del bienestar, del coaching, del yoga, de la meditación, que son personas, son humanos y tienen las mismas o mayores dificultades que cualquier persona, que quizás tienen hasta ansiedad. Yo he tenido alumnas que quieren enseñar meditación y que ellas tienen ansiedad. Entonces, para mí es una gran oportunidad de qué mejor que alguien que tiene ansiedad pueda enseñar a otra persona herramientas que le ayudan. Y creo que también esto es un poco cultural de momento, porque en los últimos 10 años hay como demasiado de esta industria. Muchas personas, creo que falta un poco esta educación de aceptación y también de no ponerse o colocarse, sobre todo los maestros, en un pedestal, ¿no? De que yo soy mejor, yo atravesé todo esto y ya está mi vida, porque nadie tiene la vida resuelta. Nadie. Todos atravesamos situaciones que lo podemos percibir como problemas, como momentos de reflexión o de autoconocimiento, pero la vida es una expansión continua. Entonces, no hay alguien que tenga la vida resuelta y esta percepción de, uy, no, hace tantos años que hago tal cosa, ya debería de haberlo resuelto. Tengo colegas, amigas, psicólogas, psicoanalistas, de un montón de ramas de bienestar que hablo y que muchas veces he notado esta sensación de, uy, no puede ser, yo que ayudo a los demás y yo no puedo resolver mis propios temas. Entonces, esto que le pasaba a Van Gogh, ¿no? De que hay momentos, hay periodos y finalmente todo lo que te sucede es una herramienta más para que puedas compartir, ¿sí? Tu experiencia. Y además, también hay un componente que a mí me parece maravilloso, que es el acompañar a otras personas desde un lugar de humildad y no desde un lugar de yo soy la maestra y yo sé todo, ¿sí? Desde un lugar de que, bueno, quizás a mí me pasó esta situación, así la pude resolver o he aprendido que estas cosas funcionan y son las que practico cuando me pasan tal otras. Entonces, bueno, estas son un poco el tema de los miedos, ¿no? De, por ejemplo, también quiero enseñar, pero recién empiezo y hay tantas personas que ya lo están haciendo, entonces yo no voy a poder, o comparás tu paso 1 con el paso 50 de otra persona. Así que los miedos, como ves, le pasa a Van Gogh, nos pasa a todos. Siento que no los tenemos que usar como excusas para no perseguir nuestros sueños, porque es una pena que no estés viviendo al ritmo de tu tambor interno, que es tu corazón. Es hermoso poder saber que a pesar de sentir miedo, pero yo, siempre está esta combinación, ¿no? De sentir emoción y miedo, es como, ok, esa es la fórmula perfecta de es por acá, ¿no? Como cuando algo me emociona demasiado, pero también me da miedo. Entonces, ser auténtico en voy a hacerlo con miedo, pero sé que esto es lo que realmente deseo. Y si ya sabemos que el 85% de los miedos que tenemos nunca se hacen realidad. Ok, entonces ya entiendo cómo es, qué está pasando en mi cerebro, de dónde puede venir todo esto. Pero vale la pena, siempre vale la pena, vale la alegría. Bien, vamos ahora un poco a lo práctico. 5 claves que te van a ayudar a no superar tus miedos, pero sino a entenderlos mejor y a trabajarlos, ¿sí? Para que te puedas animar a hacer lo que realmente quieres hacer a pesar de sentir este miedo que es normal, ¿sí? Entonces ya entramos en esta aceptación. Y después te voy a dar algunos recursos y unos ejercicios, así que si tenés lápiz y papel es este el momento o después puedes regresar a este podcast. Clave número 1, identifica tus miedos. Y ahora sí, reconoce qué es lo que realmente te está deteniendo. Acá necesito que te sientes a meditar, a respirar y observes qué le pasa a tu cuerpo sobre todo. Clave número 2, enfrenta tus miedos. Acéptalo como un desafío, ¿sí? Enfrenta tus temores y mira tus miedos cara a cara. Vas a ver que no se la van a bancar tanto como vos. Eso te lo puedo asegurar. Clave número 3. Cambia tu diálogo interno. Este es un trabajo de todos los días. Transforma tus pensamientos limitantes en afirmaciones positivas. Y yo sé que puede ser un poco New Age, pero hay formas en donde puedes reprogramar tu mente, transformar tus pensamientos que te están limitando y que lo puedas cambiar, ¿sí? Reemplazar con algo positivo. Clave número 4. Y esta es la más importante, así que subrayala. Toma acción. Da pequeños pasos todos los días hacia tus metas, incluso aunque te acompañe el miedo. Y por último, la clave número 5, practica la gratitud. Agradece por las lecciones que el miedo te enseña y celebra tus pequeños logros, ¿sí? Celebra tus grandes logros. Celebra cada día. 5 claves. Y ahora, si estás muy en este tema y quieres leerte algún libro, yo sé que les gusta mucho que les recomiende, así que tengo 2. Uno es El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Yo sé que este libro es bastante famoso, así que esta es cualquier cosa me preguntan. Y después otro, que es uno de mis maestros, que se llama Miedo, 2 puntos, Entender y Aceptar las Inseguridades de la Vida, que es de Thich Nhat Hanh. Y por último, quiero dejarte con un ejercicio escrito, un journaling, para que hagas cuando lo sientas, quizás al finalizar este episodio. Te vas a sentar con tu mate, tu tecito, tu cafecito o lo que desees, prende una velita, romantiza este momento porque es importante, lo estás haciendo por vos. Y este es el mejor autocuidado que puedas tener, ¿sí? Que te sientes y que hagas una lista de todas las cosas que te dan miedo o de todos tus miedos. Y después quiero que califiques la probabilidad de ocurrencia del 1 al 10 de que ese miedo se vuelva realidad. Y acá te adelanto que te va a sorprender cuántos de ellos son improbables, pero igual tenés que hacer este ejercicio, por favor. Como siempre, deseando que este episodio te haya dado una nueva perspectiva sobre tus miedos, sobre la vida, sobre cómo funciona tu mente y sobre todo que te dé ese empujoncito, esa meditación para que tomes esos pequeños pasitos para lograr tus metas, para alcanzar tus sueños y para vivir una vida con intención, ¿sí? Para vivir con esta sensación de, a pesar de todo lo que está sucediendo, me acepto. Hay una frase que te la voy a compartir, que la repito siempre en mis clases en vivo, que es llevar las manos a tu pecho y decirte, me acepto y me amo. Acepto como soy y cómo me siento. Y con esto cerramos el episodio del día de hoy de Vivir con Intención. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por calificar, por compartir este podcast, que es una producción independiente. Y bueno, espero tus comentarios. Déjame un mensajito en Instagram o puedes mandarme un mail. Nos vemos muy pronto. Ah, y de paso, aprovecho para invitarte. El 1 de mayo voy a estar dando uno de mis primeros programas dentro de mi membresía que se llama Golden Mind. Es un programa de mindset, ¿sí? Para trabajar no solamente los miedos, vamos a trabajar una mente de oro para ayudarte a cumplir tus metas, ¿sí? Si sentís que estás soñando en pequeñito o sentís que no estás organizada o no tenés un método o que algo está faltando, no te pierdas este programa. Va a ser gratuito, pero para acceder, te voy a dejar un link, de hecho, en la descripción de este episodio para que puedas completar. Es una pequeña encuesta que, de hecho, me está ayudando mucho a mí y a mi equipo para saber en dónde están y qué es lo que necesitan. Así que te dejo la encuesta y después por completarla al final dejas tu email y te vamos a enviar el acceso para que puedas ser parte del programa de 7 días Golden Mind. Gracias por estar del otro lado. Te mando un beso y un abrazo y que tengas un excelente día.